Buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana de este martes 14 de diciembre de este 2021. Estamos con ustedes el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Andrés Julio Irujo por los fields, Alan Bordier en apoyo a la producción del programa. Más tarde se nos unen el Capitán Ortecho, Emil Deboarí, Carlos Almanzar, también hoy es martes de Manamaná, Arturo López Valerio, y por aquí andamos también, aparte de don Andrés, que está aquí junto a nosotros, están Jolly Félix, y Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Está alto, ¿verdad? Muy abierto.
Muy alto, todo muy abierto. Está muy alto.
Ahora bueno, ahora está muy bajito. Ahora está totalmente cerrado.
Me borraron.
Bueno, de todas maneras, hay varias informaciones interesantes del día de ayer.
Buenos días, Andrés, déjame saludar, hola Carlotti, un besote, un abrazo a Benítez, a Alfredo, a José Luis y a todos nuestros oyentes, bendiciones como siempre. Sí, Andrés.
gracias, iba a seguir volado ya para el tema.
Lo que pasa es que tenemos aquí unos inconvenientes técnicos y entonces ajustes. Como que unos ajustes, sí. Y andábamos medio perdidos. Yo pensé que usted no estaba ahí, doctor, porque lo anuncié, pero como que no me confirmaron. Usted sabe que Benítez se va de vacaciones y estamos como en... You know.
Sí.
Le cerraron al doctor. ¿Cómo? Le cerraron. No, okay.
Bueno.
Pues perfecto. Démosles para allá.
Saludos a Ricardo Pérez Pandelo y a Emil y a Carlos y a Arturo López y a Alan y a todos los demás.
Y a los dos señores que estaban, uno en el puente y otro en el elevado. Son personas que por su comportamiento evidencian ser enfermos mentales y que están por ahí. Tengan cuidado a las personas que a esta hora, que todavía está oscuro ahí afuera, tengan cuidado porque estaban cruzando las vías en lugares donde tú no vas,
no hay, no esperas buena iluminación.
Exacto. No, y que no esperas que te vas a encontrar con alguien. El del puente tiene espíritu navideño, tenía un gorrito de Santa Claus.
Que a propósito de eso, yo creo que va a haber que revalorar, reestructurar la política de salud pública que se aplicó o se está aplicando desde hace casi 20 años, alrededor de 20 años, y que cambia totalmente la visión y el, digamos que la atención de las personas con problemas mentales. Los locos, nuestros locos, nuestros locos. Porque, bueno, así como se decía antes, que cada familia tenía su loco escondido, entonces, ciertamente, casi todos tenemos en nuestras familias alguna persona que ha tenido complicaciones, que tiene enajenados mentales, vamos a llamarlo así. Uh-huh. No sé si es el término correcto, me van a excusar. Uh-huh.
Sí, porque hay un montón de enfermedades mentales, unas que se pueden controlar en la casa,
sí,
con terapia y todo eso, pero nuestro sistema de salud, a pesar de que tiene, o gracias a que tiene algunas luces, tiene muchas sombras aún, y esta es una de ellas. Yo creo que hay momentos en que estas personas que son en cierta medida personas sin hogar porque hacen sus hay una persona que duerme incluso debajo del puente.
Sí, viven totalmente a la intemperie, sin ningún tipo de cuidado. Antes, ciertamente que el cambio se dio por una visión que es muy vieja, pero que en el país era tema tabú. Uh-huh. Aquí existía el manicomio, el hospital psiquiátrico.
El famoso 28.
Padre Villini en el 28, el famoso 28. Y efectivamente, eso condujo a un vicio, a una deformación en la mentalidad familiar, social, y en cómo se seguían viendo algunas enfermedades como un tema tabú. Uh-huh. Es decir, como un tema que no se trataba, incluso como un tema de marginación social. Es decir, si usted tenía un loco en la familia, una loca, ah, no. Ya esa familia como que tenía un estigma.
Ay, sí.
Igual que las personas que tenían en su momento lo que pasaba, por ejemplo, con la epilepsia, la gota. Había gente que en una familia de escasos recursos y que lo que tenía era también bajos niveles educativos y por lo tanto veía a las personas con epilepsia, con gota como se le llamaba, lo veían como una especie de endemoniado. O sea, venía una tradición muy, muy vieja, muy folclórica, que le daba un o le colocaba no solamente a la familia, sino no solamente al enfermo, sino a toda su familia, un estigma y lo marginaba, como que, y la misma familia se automarginaba también. Entonces, no, ese concepto y el concepto mismo de que a las personas con problemas mentales, que ciertamente necesitaban tratamiento psiquiátrico y lo llevaban al 28, pero a los que internaban, porque su situación era muy crítica, era muy, muy violenta, muy salida de control. Entonces, no, la familia lo que tendía a hacer era abandonarlo. Porque, abandonarlo en el hospital, sí, en el 28. Porque, digamos, por lo menos ahí iba a estar seguro, iba a estar atendido. Bueno, entonces, la cosa ha cambiado, pero cambió de una manera. Entonces, como que democratizó y creó también un peligro público. Porque ahora, ciertamente, algunas de estas personas, que son muchas, aparentemente, y en las grandes ciudades donde más población hay, entonces, proporcionalmente, uno encuentra mayor cantidad de personas deambulando con problemas mentales. Y eso en una ciudad que tiene tanto vehículo, tanto tránsito, es un peligro para esas mismas personas indefensas en términos de conciencia, de comportamiento social, ciudadano, citadino, pero es un problema también para los miles de conductores privados y públicos que andan por ahí, que un buen día, yo me recuerdo que una vez, ahí en ese paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez, ahí había un famoso equilibrista que venía sobre el borde del muro divisor todos los días. Él andaba equilibrando ahí, hasta dormía haciendo equilibrio sobre el muro. Óyeme, y entonces, claro, eso oscuro muchas veces, de buenas a primeras, usted iba entrando en ese desnivel y veía esta figura humana en equilibrio. Cuando usted veía eso, el choque rápido de que, imagínense, lo más probable que tiene una persona que vaya caminando sobre el borde de un muro tan fino, tan estrecho, es que se va a caer para algún lado. Y para cualquier lado que se cayera, era muy probable que ocurriera un accidente, probablemente trágico, con alguno de los vehículos que circulan por ahí. Bueno, la cuestión es que como que fuimos de un extremo a otro, del abandono y de la marginalidad, de la inconsciencia social y familiar con el tratamiento de nuestros locos, como yo lo llamo. No lo digo despectivamente, sino, digamos que llanamente. Okay. Entonces, pasamos al otro extremo, en que entonces se ve una democratización, una libertad, un descontrol en cómo se están manejando mucha de esta gente, de los que no tienen familia, o que aún teniendo familia, son familias de escasos recursos que no pueden disponer, digamos, de una, de alguien que se dedique 24 horas a vigilar cómo se mueve esa persona, o si lo pueden controlar incluso, porque hay mucha de esa gente que el mínimo de conciencia que tienen, de capacidad, digamos, de sociabilizar y de movilizarse, imagínate, no hay quien lo controle. Tú lo puedes sentar ahí o tenerlo en una habitación acostado, pero la persona te sale por una ventana y cuando viene a ver, tú no sabes a dónde diablo fue a parar.
Así mismo es, eso pasa. Hay que tener cuidado, ver. Sabemos que estamos mundialmente pasando por una situación que es prioridad, es una emergencia con el asunto del COVID. Tenemos 2 años en esto ya, sí. El mundo completo. Sabemos que la salud mental ha sido no solamente paralizada hasta un punto, sino descuidada precisamente porque si usted está con bajos ingresos o con ningún ingreso y va teniendo problemas, ya sea de ansiedad, de depresión, se destapan muchísimas cosas partiendo de ahí. Y si no hay un programa de atención pública a personas de bajos recursos que tengan problemas de salud mental, las cosas se van poniendo más difíciles y con el tiempo se va este enfermo aislándose, llevándolo a una situación de extrema desesperación, y hemos visto cómo en los últimos años los suicidios han aumentado en una cantidad que sorprende y muy, sí. y que necesita la atención no solamente de las familias, sino del Estado como tal. Tiene que poner eso en prioridad. Es algo de lo que cuando el presidente se junta con periodistas, siempre aparece alguien que le pregunta por esa área. Sabemos que no es tan fácil, que para una persona dar terapia tiene que pasar mucho tiempo haciendo, sí, pasantías y un montón de cosas. Y eso hay que ir incentivándolo, porque al final cada quien tiene el derecho a tratar su salud mental, sea leve o sea una enfermedad muy muy fuerte, y tener ese respaldo porque se pone difícil la cosa.
El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, pienso, creo y propongo que revise, que reestructure esa política de salud en relación a las personas con problemas mentales, con problemas psiquiátricos. Creo que la intención fue buena, pero no vivimos precisamente en Suiza, ni en Austria, ni en esa zona del mundo donde hace 3 siglos casi se implementó por primera vez eliminar los manicomios y que prácticamente toda la comunidad estuviera consciente de la existencia de personas con problemas mentales, que supiera manejarlo colectivamente, y de hecho no había ningún recinto donde enclaustrar, donde encerrar a los locos. Sin embargo, sino que la familia y la comunidad tenían que ser parte de la terapia colectiva. Pero estamos hablando de comunidades donde había desde médicos, psiquiatras, había una tradición en el tratamiento de ese tipo de enfermedades y había un nivel, digamos que, de conciencia suficiente, colectiva, como para manejar ese proyecto. Eso no es posible en todos los lados, y mucho menos en un país donde todavía el peso de algunas ideas folclóricas, arcaicas, aún incluso de tipo religioso, tiende a mantener a la gente todavía más sujeta, no a los diagnósticos médicos y a los experimentos científicos, sino al folclore, a la marginalidad, uh-huh, a la actitud y la y a las expresiones despectivas, de marginación, de maltrato, que a lo que conducen es a empeorar la situación de muchas de estas personas.
Así es. Uno de esos países que mencionaste también tienen altísimas tasas de suicidios.
Ah, de suicidio.
Además.
Pero por otras causas, lógicamente.
Sí, 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 bueno, obviamente. La gente dice que no hay nada que dure más que un loco, y se cuidan mucho. Además, se vuelven inmunes a muchas cosas. Locos, obviamente, no estamos usando la palabra en forma despectiva, sino como folclórica, digamos. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.